Bernardo, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia.
Bueno, un poco cansado, ¿no?, de que permanentemente no hay semana que no tengamos un ataque, sea el que sea, los que vienen como también desde Buenos Aires. Pues Fantino la semana pasada también salió a pegar, ahora el meteorólogo este que vino, que fue atendido, ¿no es cierto?, muy bien, llevado a distintos lugares, y siempre viene el palito para la provincia, y lo que mayor llama la atención por ahí es que con un desconocimiento total de la provincia que están visitando. ¿Qué hacemos con esto?
Estar atentos, ¿no? Porque, digamos, es cierto que estamos cansados, pero en mi caso estoy también un poco preocupado, porque más viejo me pongo, menos creo en las casualidades. Y es evidente que esta sucesión, de hecho, nunca se había visto que todas las semanas Tierra del Fuego aparece en algún medio nacional con alguna crítica a su sistema de producción, a los subsidios que tenemos. Entonces, cuando eso de golpe empieza a pasar, bueno, es evidente que responde a alguna estrategia que yo lo dije ayer, ¿no? A mí me da la sensación de que una vez que avanzó la discusión a nivel nacional de cómo había que reducir el déficit y los gobernadores peronistas pusieron sobre la mesa la situación de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que realmente reciben, además de cuantiosos subsidios, directamente tienen servicios que los financia enteramente la nación y se prestan solamente en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, y que eso había que discutirlo. Bueno, no me parece casual que a partir de ese planteo se generen estas situaciones en la Patagonia y en particular en nuestra provincia. Me imagino algún asesor o algún funcionario, tal vez de Provincia de Buenos Aires o de Ciudad de Buenos Aires, planteándole al gobierno nacional la idea de que por qué no ajustar por la parte del padrón más débil, que menos peso electoral tiene a nivel nacional. Y entonces por eso, además de uno indignarse por la forma en que llevan adelante esto, me preocupa, me parece que tenemos que estar atentos, tenemos que ser muy rápidos en reaccionar porque vean que no les va a resultar tan fácil ni desmoronar el régimen de promoción industrial, ni quitarnos el subsidio al gas, ni recortar por donde no corresponde recortar. Me parece que esa es la tarea un poco que se viene.
Reaccionar rápido, reaccionar rápido a nivel gobierno, manejándose precisamente con el gobierno nacional, porque con los medios se hace difícil, porque algunos decimos que se pida derecho a réplica. Con lo de Barrilli, también se lo cuestionó, todo el mundo le mandó mensajes y lo terminó aclarando a través de las redes sociales, no lo hizo en Telefe. Entonces, viste, el derecho a réplica por ahí es contraproducente, no sé si llega o no a darse, o si te dan el espacio necesario, si hay que manejarse a nivel enseguida, estar preparado con los políticos, porque también estos son errores que generan algunos políticos con desconocimiento. Hemos tenido ministros de Nación que también hablaban de ensamble, con un desconocimiento total de la provincia, y que por primera vez venían a la provincia y iban a una fábrica y no podían creer lo que estaban viendo.
Sí, a mí me parece que es más desinterés por la provincia que desconocimiento. Pero lo que se plantea, digamos, si alguien planteara alguna cuestión en una mesa de trabajo, por supuesto que el ámbito para responder es la mesa de trabajo. Pero si el ataque viene a través de los medios, hay que responder a través de los medios. No por responder al que profiere la agresión, sino por aclarar las cosas frente a una sociedad argentina que por ahí está dispuesta a creer algunas cosas. Ahí sí entiendo que hay desconocimiento, ¿no? Si yo entiendo que hay mala intención de sectores políticos, mala intención de periodistas que se prestan a esos sectores políticos, y que se aprovechan del desconocimiento de la mayor parte de la población de nuestro país, que no tiene por qué saber al detalle cómo funciona una fábrica en Tierra del Fuego, quiénes son los trabajadores, por qué Tierra del Fuego tiene una ley de promoción industrial y qué hubiera pasado si no lo hubiera tenido. Me parece que el desconocimiento está más del lado de la gente de la que estos medios se quieren aprovechar.
Sí, seguro, pues se les informa mal. El mejor ejemplo, ¿no es cierto?, permanentemente es el de por qué el que Nación pierde plata con Tierra del Fuego, cuando no es que pierde plata, la deja de ganar, que es muy distinto, con eso que se le dan 3.200 millones, ¿no es cierto?, a la provincia, no es que se le dan, a lo mejor los deja de recibir, o lo mismo con el peor de los casos, ¿no? Las baldosas calefaccionadas, que todo el mundo me llamaba, gente de Buenos Aires, che, qué bueno, tienen esto, no, mirá, esto no es así, es todo un show que hicieron, querés venir, mirá, te muestro fotos como estoy paleando nieve, ¿viste? O como no, me patino caminando.
Yo hace poco posteé en las redes una noche que acá hubo una nevada terrible, le pedí a una amiga mía que estaba en Buenos Aires en ese mismo momento que sacara alguna foto de algunos bares en Buenos Aires, que yo sé que usan calefacción en la vereda para que los quemadores... Y bueno, y posteé las dos fotos al mismo tiempo, la nevada terrible acá y una situación de que haría frío, pero obviamente no tanto como acá, y la calefacción estaban poniéndola en Buenos Aires, no la estaban poniendo acá. Entonces, no solo mienten, sino que dan vuelta absolutamente las cosas. Pero insisto, no hay que pensar que son errores o prejuicios o desinformación, sino más bien campañas para producir deliberadamente desinformación y generar un escenario propicio para tomar eventualmente algunas decisiones que obviamente no van a caer bien en Tierra del Fuego, pero ellos procuran que al menos le caiga bien al resto del país, dividiendo las opiniones de la población.
Sí, es difícil, pues es permanente. Pues, lo contrario se dio la semana pasada, cuando se inauguró el cerro, toda la gente que vino, la buena onda que tenía, mostrando todo. Los lugares, ¿no es cierto?, turísticos que tiene la ciudad, y después viene el palito este, ¿viste?, que decís, te sacude, pues la gente no sabe, uy, qué lindo es Ushuaia, pero sí, qué cara que nos cuesta, tiene esto, tiene aquello. Es una lucha diaria que hay que estar atento.
Sí, y ahora hasta se atrevió un meteorólogo que con todo el respeto que me merecen los meteorólogos, debería opinar del clima y no de la industria.
Creo que aparte vino a hacer un programa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que él hace, con fenómenos, que encontró un montón de lugares aquí para encontrar, para desarrollar su programa, y que terminen con eso da bronca, y que te gasten desde el piso a 3.200 kilómetros, genera realmente bronca. Pero bueno, lo tenemos que manejar entre todos y estar atentos, ¿no es cierto?, a estos embates que toda la semanita vamos teniendo uno, y de distintos medios. O sea, pues a veces uno piensa, bueno, puede ser un grupo, pero son distintos, ¿no? Porque Fantino fue también hace dos semanas pegando la Tierra al Fuego con un desconocimiento total. Cuando Fantino ha venido acá, se lo ha llevado, lo han alojado en las cabañas del cerro, lo han llevado a pasear por todos lados sin pagar un mango, y dijo, uy, qué lindo que es esto. Pero cuando, viste, viene por otro lado, no tienen problema en pegar, sin conocer.
Por eso digo que no es casual. Hay un trabajo detrás.
Bien. Leo, ya que te cambio de tema, ayer hubo reunión del Consejo de la Magistratura, bueno, y se decidió iniciar jury contra el fiscal Arias. Pensé que iba a haber una sanción administrativa, o sea, que se le iba a pedir al superior una sanción administrativa, que no se iba a avanzar con el jury. En un caso, ¿no es cierto?, que fue muy muy escandaloso, muy preocupante, con un desconocimiento, a mi juicio, del fiscal, que me parece que hay temas que hoy por hoy no se pueden desconocer. Que si esto pasaba hace 4 años, bueno, ponele. Pero hoy por hoy, donde de 10 noticias, 8 tienen que ver, son noticias de género, hay cosas que vos no podés conocer, tanto nacionales como internacionales.
Bueno, como vos decís, a partir de una situación que fue un escándalo en los medios, pero que obviamente ningún proceso de juiciamiento de ningún tipo se inicia o se puede condicionar por una situación que se da a través de los medios, lo que pasó en el Consejo de la Magistratura, que los legisladores Bilote y Blanco, que integran el Consejo, presentaron el tema y se inició un procedimiento que en esta primera etapa consistió en que la presidenta produjo un informe preliminar sobre la situación y lo que teníamos que resolver ayer los consejeros a partir de la lectura de ese informe que presentó la doctora Bataini era si la denuncia era irrazonable y por lo tanto había que descartarla de plano. Y bueno, una mayoría de consejeros, 4 puntualmente que votamos ayer, entendimos que no era irrazonable la denuncia y que había elementos que justificaban profundizar un poco la investigación para que se aporten todos los elementos de parte del fiscal, en este caso acusador del Consejo de la Magistratura, y de parte del fiscal Arias, y ya con más elementos y con una investigación más exhaustiva, tomar alguna decisión sobre el fondo de la cuestión. Lo que se decidió ayer no es ni una sanción, ni un ningún tipo de decisión sobre el fondo de la cuestión, sino simplemente que no se daba el extremo de la irrazonabilidad de la denuncia como para descartarla de plano, y que entonces había que continuar con el trámite.
Bueno, y ahora se viene la presentación, ¿no?, de más elementos, de pruebas, tanto de un lado como del otro. Y esto lleva unos 40 días aproximadamente.
El fiscal tiene 20 días, fiscal no Arias, para que no se confunda, sino quien actúa de fiscal. El doctor Castro tiene 20 días a partir de que él es notificado para formular la acusación, y después el acusado, en este caso el doctor Arias, tiene 20 días para formular su defensa, y bueno, después sigue el procedimiento. Así que va a llevar un tiempo, los plazos están planteados en la propia ley, pero bueno, obviamente que esto hay que hacerlo como corresponde, garantizando todo el debido proceso, para que el resultado de todo esto sea algo claro, y no haya ningún lugar a dudas que se procedió como corresponde. Lo que a mí me parece que hay que destacar de todo esto es que en nuestra provincia las instituciones funcionan. Funciona el Poder Ejecutivo, funciona la legislatura, funciona la justicia, el Consejo de la Magistratura ha tenido muchísimos concursos, ha designado jueces, ahora se da esta situación de una acusación contra un fiscal sin llegar a los procedimientos que corresponden. Me parece que eso es bueno, porque en esta provincia, donde 3 años atrás prácticamente no funcionaba nada y ni siquiera había clases, y lo que sucedía era un conflicto permanente en las calles, hoy tenemos una provincia que, con todas las dificultades que atraviesa el país, creo que podemos decir que tiene instituciones fuertes, y esas instituciones fuertes se llevan de la mano con una sociedad mucho más pacificada. Y eso yo creo que es algo muy, muy valioso, que en esta provincia hacía mucho que no pasaba, y que tenemos que poder valorarlo, cuidarlo, y sobre eso construir el desarrollo que necesitamos, sabiendo que, bueno, estamos en un momento del país muy difícil, pero que dentro de esa situación difícil la provincia ha logrado pararse y ha logrado, normalizar su funcionamiento institucional.
Sí, eso de destacar, ¿no?, el tema de que pese a la situación difícil que se vive producto de lo nacional, estamos ajenos, por suerte, al conflicto social, ese conflicto social que tuvimos hace 3 años, que tuvo parada la provincia casi 50 días, y que podemos observar hoy en otras provincias y en otros lugares, en la misma capital, que es imposible caminar o avanzar porque tenés conflictos sociales en cada 10 cuadras, que pese, reitero, a la situación complicada que todos vemos, aquí no hay conflictos sociales, eso se ha podido manejar.
Sí, obviamente que siempre hay un nivel de conflictividad en términos de que hay situaciones laborales.
Seguro, el problema está, sí.
Pero se canalizan adecuadamente, y más allá de algunos que nunca falta el que busca incendiar todo y sacar algún provecho político de buscar incendiar todo, hay una contundente mayoría social que hoy elige otro camino y elige que los conflictos se canalicen a través de los mecanismos que la democracia nos da, y eso me parece que es muy bueno y permite llegar a soluciones mucho mejores que ese mecanismo que se utilizó tanto tiempo en la provincia de llevar el conflicto al extremo de la violencia prácticamente.
Ministro, buen día. Belén Martínez nos saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Belén. ¿Cómo le va?
Bien. Y a partir de lo que observó el fiscal del Estado, Virgilio Martínez de Sucre, acerca de la falta de una suerte de protocolo o procedimiento estándar a seguir en los casos de omisión de debate en procesos de abuso sexual, hizo como una solicitud al Superior Tribunal para que esto se vea. ¿Formalmente el Consejo de la Magistratura se va a inmiscuir en este tema? Digamos, ¿fue motivo de charla ayer en la reunión?
Sí, fue motivo de charla, y esto es lo que se acompañó a la propuesta de Martínez de Sucre para que este aspecto sea abordado desde el Superior Tribunal de Justicia. Lo que se discutió un poco es en qué medida habían o no habían pautas claras para todos los fiscales, de jefe de fiscales, en qué medida había o no había pautas claras a las que cada fiscal debe atenerse en este tipo de situaciones. Y como decía Marcelo, son situaciones cada vez más frecuentes, donde la legislación ha avanzado, donde hay una suerte de cambio de paradigma en cómo la sociedad, el Estado y, bueno, incluyendo la justicia, abordan este tipo de problemas. Esto se ha trasladado al Superior Tribunal y, bueno, lo que esperamos es que de todo este proceso lo que surge es una mejora en el servicio de justicia, porque en definitiva, más allá de analizar conductas o idoneidad de personas o de funcionarios en particular, lo importante es que todo esto sirva para mejorar el servicio de justicia que recibe la sociedad, y que la sociedad vea que cuando hay un problema, cuando hay una distorsión o cuando hay algo que no funciona como debería o que aparentemente no funciona como debería, hay mecanismos que se ponen en marcha y que hay una institucionalidad que va corrigiendo y va mejorando a partir de esas experiencias.
Leo, por último, ¿hubo alguna queja por parte de Nación con respecto al nombramiento del secretario Jorge Argüello con el tema Malvinas?
¿Qué tema me toca a usted, Marcelo?
¿Cómo?
¿Qué temita me toca a usted? Bien, yo le hago un repaso breve. La gobernadora siempre tuvo una posición muy clara respecto de Malvinas, pero esa claridad fue más expuesta o más contundente a partir del reclamo por la cuestión de la pesca. Ese reclamo por la cuestión de la pesca generó una serie de notas cruzadas y conversaciones de la gobernadora con el canciller, quien finalmente le propuso que la provincia designe un representante formalmente para intervenir en las cuestiones relativas a Malvinas que lleva adelante la Cancillería. La gobernadora tomó esta propuesta y la trasladó al conjunto de los actores políticos de Tierra del Fuego. Recordarán aquella reunión en el Senado,
sí,
con propios y ajenos, digamos, donde todos muy generosamente acompañaron esta política de Estado. La ley se sancionó por unanimidad, se designó al doctor Argüello, que me da la sensación que por el perfil del doctor Argüello, por su conocimiento, por su prestigio y por su trayectoria, pudo haber generado en Cancillería algún temor. Y bueno, ustedes han visto ayer una nota en ámbito
exacto.com
que la verdad que es una no tiene desperdicio esa nota, porque ahí uno no entiende muy bien ni la posición de la Cancillería ni la posición de los miembros del observatorio que fueron ahí, porque yo no sé qué acordaron o qué dejaron de acordar, pero lo que sale en esa nota es que tanto la Cancillería como los miembros del observatorio que fueron ahí salieron diciendo que la provincia de Tierra del Fuego no tiene legitimidad para tener un representante en la cuestión de Malvinas.
Sí, del lado de Nación decían que era inconstitucional, y algunos representantes del observatorio, que casualmente representan al intendente Melella, sostenían eso.
Se hicieron eco absolutamente de esa posición, lo cual resulta rarísimo, porque que Cancillería, digamos, que el gobierno nacional del presidente Macri plantee eso, está dentro de las cuestiones que uno podría esperar y que uno obviamente va a discutir. Que ellos sostengan que Tierra del Fuego no tiene ninguna competencia para participar siquiera en las discusiones. Ahora, que lo diga un jueguino o que un jueguino se haga eco, y lo de eco no lo digo por ningún partido político, lo digo por se haga eco de la posición del gobierno nacional en este tema, realmente resulta muy llamativo, muy llamativo. Pero bueno, en definitiva, me parece que lo que está sucediendo es que Tierra del Fuego asumió. Porque digo, si el gobierno nacional en este tema está un poco molesto y así lo hace notar a través de un portal, me parece que es una señal de que vamos bien, no de que vamos mal, precisamente. Yo lo tomo de esa manera.
Sí, que se hizo ruido.
Yo diría, si Cancillería ladra, es señal que cabalgamos.
Pero hubo algún planteo.
Hay algunos que Cancillería ladra y se contagian y ladran ellos también. Y entonces ahí es un poco extraño. Nosotros sabemos de qué lado estamos. Nosotros vamos a defender la constitucionalidad de la ley, vamos a defender la Secretaría de Representación que construimos con todos los partidos políticos de la provincia, y vamos a defender el rol del doctor Argüello y la participación de Tierra del Fuego en las discusiones.
¿Pero hubo algún planteo formal de Cancillería acerca de la designación de Argüello a partir de este encuentro o se limita a la publicación de ámbito?
Formal en términos de una nota, no. Pero no me... Lo voy a poner en estos términos. No me sorprende la publicación de ámbito porque algo me habían comentado de algunos comentarios que habían habido previamente de Cancillería. Pero lo que yo creo que tenemos que buscar es, insisto, es fortalecer esta secretaría, no quedarnos con esto que sale en los medios. Si hay alguna presentación formal, se contestará formalmente. Y si hay fueguinos, o en este caso integrantes del observatorio, que quieren usar la causa Malvinas o que quieren usar el observatorio como una tribuna política, allá ellos. La verdad que en este tema estamos muy tranquilos, que estamos actuando como corresponde y que además no solo el gobierno de la provincia está actuando como corresponde, sino que lo está haciendo con el apoyo de la totalidad de la legislatura que ha acompañado precisamente la sanción de esta ley. Y es una ley absolutamente constitucional y hemos dado un paso adelante en términos de participación y protagonismo de Tierra del Fuego en asuntos relativos a Malvinas, que si eventualmente molesta a la Cancillería, bueno, tendrá que molestar, pero digamos, nuestra función no es molestar o dejar de molestar a la Cancillería, sino asumir que Tierra del Fuego, que las Malvinas son parte de Tierra del Fuego y por lo tanto Tierra del Fuego tiene que tener una participación permanente cuando se discutan cuestiones relativas a su jurisdicción.
Sí, lo raro de esta información es lo que dicen, ¿no? Que no puede hacerlo la provincia cuando la gobernadora habló en Cancillería y de ahí salió la idea de que haya un representante, ¿no es cierto?, por parte de la provincia, ¿no? Eso es lo raro, que sabían que había un ok y que ahora surja esto a través de un medio. Suena raro.
Sí, suena raro. En el medio lo que hubo es la designación del doctor Argüello.
Claro, alguien con experiencia.
Alguien con experiencia y que genera una expectativa de que no va a estar pintado, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, Leo, pero bueno, quería preguntártelo. Más allá de darle trascendencia o no, esa información había salido, puede ser creíble o no, pero precisamente por eso, para charlar a ver qué pasaba con esto. Porque llamaba la atención como conjuntamente, ¿no?, que un sector de integrantes del observatorio que representan al intendente Grande, Melella, se habían manifestado, ¿no es cierto?, también en contra. Algo que también sonaba raro, ¿no? Porque qué mejor que tener un representante fuerte, conocedor del tema. Suena raro, ¿qué querés que te diga? Pero bueno... Se viene un año electoral, ¿no?
Exacto, a eso iba. En este tema yo creo que en definitiva, más allá de lo que la posición que vaya a tomar Cancillería, los fueguinos tenemos que estar muy atentos y diferenciar en aquellos que, teniendo una u otra posición o pudiendo tener opiniones distintas, realmente tienen la camiseta de Tierra del Fuego y de Malvinas puesta, y aquellos que no tienen ningún empacho en utilizar espacios como, por ejemplo, el observatorio o, por ejemplo, la causa Malvinas, para tratar de ganar algún protagonismo con algún interés electoral. Y me parece que hay temas que no se pueden usar electoralmente y que la gente va a castigar muy duramente en las urnas aquel que busque utilizar electoralmente y que, además, para utilizar electoralmente el tema Malvinas, termine jugando en contra de Tierra del Fuego. Me parece que eso es imperdonable.
Bien. ¿Está confirmado si fueron los representantes de la Municipalidad de Río Grande quienes coincidieron con esta supuesta postura de Cancillería en contra de Argüello?
No, yo, bueno, lo que he leído, lo mismo que ustedes, no participé de esa reunión, he leído solamente esta nota de ámbito y algunas declaraciones previas de algunos integrantes del observatorio, pero además uno viene viendo cómo se vienen comportando y cómo se vienen moviendo. La verdad, yo creo que en este tema... más allá del observatorio, que es un espacio construido por una ley y que ha tenido seguramente en cabeza de los legisladores alguna intención puntual de participación de la sociedad, yo creo que el protagonismo y la legitimidad real de parte de la sociedad civil la tienen los veteranos de guerra, que pueden opinar parecido o distinto del gobierno provincial, parecido o distinto del gobierno nacional, pero son los que realmente la sociedad respeta y los que tienen la mayor legitimidad para opinar y para decir, y siempre lo han hecho general en los ámbitos y en los términos que corresponde. Después están los que vienen de la política y que, bueno, a veces tratan de poner ponerse por delante de los veteranos de guerra, incluso para ganar un protagonismo que no les corresponde.
Bien. Leo, muchísimas gracias por tu atención. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego.